Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a estar conversando con Lucía Cámpora, legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Fui a su oficina la mañana inmediatamente posterior al debate presidencial. Esto lo digo por el tono de la conversación y para poner en contexto de en qué momento de estos últimos meses fue dada esta charla. Bueno, simplemente para tener el contexto. La idea era hablar específicamente del tema del negacionismo, pero se fueron abriendo carpetas y transitamos por otros temas, todos relacionados, periféricos, relacionados con la militancia política, con el compromiso, con el debate de los jóvenes, de los TikTok, los debates en la escuela. Y bueno, ya lo van a escuchar, no les voy a adelantar toda la charla, pero realmente una charla para mí muy interesante, esta perspectiva de una joven legisladora con muchos años de militancia y una clara mirada política y una definición de lo que es y debe ser la política. Vamos con Lucía Cámpora. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Lucía.
Buenas noches, Conrado. ¿Cómo estás?
Bueno, contame primero sobre, a partir de esta discusión que se reabrió en la Argentina sobre lo que sucedió en la dictadura, esto que llamamos negacionismo, ¿cómo lo viviste vos cuando de golpe afloró una discusión que ya considerábamos saldada hace mucho?
Bueno, primero en exactamente esto último que vos decís, ¿no? Ver que había discusiones que considerábamos, no sé si saldadas porque nunca se agotan, pero por lo menos con mucho consenso, ¿no? Y de pronto eran ejes de discusión que se reabrían. Con mucha preocupación, con muchísima preocupación, con sorpresa, pero en relación a ello, bueno, primero que identificar y reconocer que en aquellos que ahora se están presentando elecciones y que se presentan o quieren vendernos que son una fuerza nueva, distinta, despojada de aquello que ellos llaman casta, y de pronto sacarles las máscaras y ver que detrás de eso estaba lo peor de la casta argentina, ¿no? La casta militar que torturó y secuestró y desapareció a pibes y pibas por hacer exactamente lo mismo que tantos hacemos hoy, que es militar. Entonces, primero que se cayeron algunas caretas, ¿no? Después de esas elecciones, de esas primarias, encontrar actividades de la candidata a vicepresidenta de un espacio político con actores que no ya niegan aquello que pasó en la dictadura cívico-militar, sino que directamente lo defienden. Entonces, acá hay un segundo punto, pasar a hablar no de negacionismo, sino de apologismo, de tipos y minas que defienden lo que pasó en la dictadura. Y para mí esto también es importante, porque una cosa es plantear dudas genuinas, abrir una discusión sobre aquello que quizás genuinamente se pueda no tener claridad, y otra cosa es disfrazar eso de lo que en realidad es una defensa de lo que hizo la dictadura cívico-militar, de empezar sembrando algunas semillas de discusión para terminar pidiendo la libertad de los genocidas, como hace Victoria Villarruel. Luego, también me parece que fue valioso identificar que en esa caída de caretas también yo creo que hubo un rechazo, no sé, veremos en las urnas, en las generales, yo creo que tuvo un impacto, ¿no? Pero efectivamente, argentinos y argentinas que quizás bancaron a Milei en determinadas circunstancias entendieron que esto sí era un límite, que quizás incluso lo pueden seguir acompañando por aquello que creen que son propuestas económicas, pero que con esto no están de acuerdo. Y a mí me parece que es muy importante que nosotros digamos que van de la mano, que el plan económico que trae Milei es el mismo que quiso llevar adelante la dictadura cívico-militar. Y después si hay algo para mí muy, muy interesante o muy loco en términos generacionales, que es que nosotros nos encontramos teniendo que dar una discusión que cuando yo me sumé a militar, como estaba muy consensuada, no me tocó a mí ni a mi generación tener que forjar los argumentos para defenderle. Para mí fue muy interesante también en estos últimos 2 meses volver a meterme de lleno, volver a leer desde sentencias hasta doctrina y discursos y bueno, incluso el aporte fundamental de 1985 en nuestra sociedad, volver a formarnos en argumentos que quizás otras generaciones habían tenido que construir y que plantear en una minoría y que cuando nosotros, mi generación, allá durante los gobiernos de Néstor y Cristina, se sumó a militar, eran discusiones en algún punto muy saldadas, digamos. De hecho, una se sumaba por estas discusiones ya, para defender estas causas. Entonces, de repente, creo que ahí hay una alerta en algún punto positiva, que nosotros nos tenemos que hacer cargo de continuar las banderas de memoria, verdad y justicia, que eso no está dado, y que ahí hay una tarea de formarnos, de involucrarnos, de meternos, que además las abuelas, las madres, por una cuestión de edad, quizás van quedando menos en su presencia física, siempre en sus ideas y en su mensaje, pero que hay una bandera ahí que recoger, y eso exige hacerse cargo de la discusión, no asumir que está resuelta, ¿sí? Asumir que hay un pueblo argentino que es muy consciente, que fue el que frenó el 2-1, que fue el que incluso después de los resultados en las elecciones primarias positivos para Milei, supo decir, che, bueno, esto no, digamos, la libertad para los genocidas no, y bueno, hay siempre que seguir regando esas banderas.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Para mí es un hecho que quizás no estábamos teniendo tan presente, que es que los pibes más jóvenes hoy, ya la dictadura cívico-militar les queda muy lejos en términos, digamos, son, yo misma obviamente la estudié de los libros de historia, pero tenía a mis viejos, a familiares, a conocidos que la habían vivido y me la contaban en primera persona, y quizás a los pibes que hoy están en el secundario, es verdad que les queda lejos. Entonces hay que encontrar herramientas y lenguajes para seguir plantando estas banderas y que no den por sentado que todos tienen un tío o un familiar que la vivió y que les cuenta lo doloroso que fue. Sí, yo quiero dejar como muy, muy sembrada la esperanza, porque hace muy poco me pasó de ir a la movilización de la Noche de los Lápices en La Plata, que como sabemos es la movilización más grande de la Noche de los Lápices, y que además es, por ejemplo, en el movimiento secundario, una de las movilizaciones más importantes del año. Y me encontré en esa movilización, yo fui obviamente a acompañar, no estoy ya en el secundario hace muchísimo tiempo, pero vinieron unas compañeras de un centro de estudiantes de ahí, de La Plata, a contarme que en la ronda de pibes que estaban cantando, que gritaban que los 30.000 estaban presentes, había pibitas, compañeras de ellas, que habían votado Milei. Y que estaban en esa marcha y que eso les revolvía algo y que, bueno, ahí había una punta para tirar. Entonces yo de verdad creo que incluso aquellos que han acompañado a Milei no reivindican las mismas banderas que Villarruel. Entonces es muy importante decir que Milei y Villarruel sí sostienen esos pedidos de impunidad para los asesinos y torturadores. Digo esto porque ahí hay una contradicción interesante que quizás habla de que nosotros deberíamos haber profundizado más nuestras discusiones y nuestra memoria en los territorios de militancia y obviamente es parte de la responsabilidad que ahora asumiremos con la misma fuerza, pero con más claridad. Y después, en relación a esto que preguntaba sobre los derechos consagrados, bueno, yo creo que nunca están del todo consagrados, los derechos siempre hay que defenderlos, pero además creo, y me parece que además estos años, por lo menos para nuestra generación, fue una enseñanza, que la mejor manera de defender los derechos no es defender el status quo y decir, bueno, dejemos todo quieto que así estamos bien con estos derechos, sino que es plantear la agenda de conquistas que nos faltan. Siempre pienso que hay en el feminismo un ejemplo muy potente de cómo defender derechos conquistados al tiempo que una va por más. El feminismo fue uno de los pocos, para mí, movimientos que logró estar a la avanzada, incluso durante un gobierno neoliberal como fue el de Mauricio Macri. Mientras gran parte de los movimientos estaban más a la defensiva, el feminismo fue por más. Fue su manera de defender los derechos, decir que nosotras íbamos a ir por más. Y fue uno de los movimientos que más interpeló y aglutinó a la juventud, sobre todo, pero a una porción muy importante de la sociedad. Y yo creo que también como enseñanza de estas etapas, bueno, que la defensa de los derechos nunca hay que dejarla de lado, que siempre hay que profundizarla, pero que además la mejor forma de hacerlo es ir por lo que falta. Yo creo que eso da más fuerza, fortalece el entusiasmo, y al ampliar el horizonte de lo posible y correrlo para adelante, bueno, se avanza. Yo creo que eso es para el campo nacional y popular una estrategia fundamental para esta etapa y para todas.
Seguimos conversando con Lucía Cámpora, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.
Historias fragmentadas.
Sí, por eso también le resultó tan cómodo después de una campaña en la que despotricó contra absolutamente todos los demás candidatos y de pronto está sumamente cómodo siendo apoyado por Patricia Bullrich, por Mauricio Macri, que expresaron durante su gobierno y también en sus propuestas precisamente eso. La represión, la hostilidad de las fuerzas de seguridad que deberían cuidarnos para con su población, digamos, ideas que además uno diría, ¿qué tiene que ver esto con la libertad, no? Parece que el Estado les incomoda y les molesta cuando se hace presente para garantizar derechos, pero no les molesta para nada cuando desaparece a 30.000 compañeros y compañeras o cuando aparece para cagar a palos a los pibes en nuestros barrios. Entonces, yo creo que ahí se caen un poco las caretas. Si fuese coherente con aquello que ellos decían expresar, no puede resultarle tan cómodo integrar un espacio con Patricia Bullrich. Bueno, nosotros sí lo veníamos diciendo. Decíamos que expresaban el mismo proyecto político, aunque Milei hablase despectivamente de lo que él llamaba casta y que es en verdad lo que lo rodea, lo que lo cobija y lo que lo está alentando para que continúe en esta carrera electoral.
Sí, es otro concepto interesante, porque esto es también, yo veo que viene de lejos el tema de los políticos, ¿no? De hablar mal de los políticos, que yo muchas veces diferencio, digo, verá, una cosa es un político, otra cosa es un funcionario, porque conozco muchos que son políticos, o sea, son militantes políticos y ocasionalmente podés ser funcionario, pero la mayor parte de los militantes políticos que conozco tienen más años en el ejercicio de la militancia que en el ejercicio del cargo público, que no deja de ser una expresión más de esa militancia. Porque atrás del discurso de denostar, por un lado, a los sindicalistas, por otro lado, a los políticos, parece que los únicos buenos son los empresarios.
Es que vos decías que una cosa son los políticos, otra cosa los funcionarios, y yo te agrego que otra cosa es la política. Y me parece que lo que ellos dicen asemejan a algún sector de la sociedad porque efectivamente hay alguna sensación de que en estos últimos 8 años, te diría, la política no trajo a la ciudadanía las soluciones que la ciudadanía esperaba. Primero tuvimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que como ya dijimos, como dijo Cristina tantas veces, hizo campaña con lo que ella llama una gran estafa electoral, prometiendo cosas que después no hizo. Entonces, los 4 años de Mauricio Macri fueron de muchísima frustración. A tal punto que cuando Cristina anuncia la fórmula en el 19, dice expresamente que la sociedad argentina venía de tolerar una frustración muy grande por esta estafa electoral. Y yo creo que estos 4 años, con las dificultades que tuvimos, con la pandemia, con la guerra, con la sequía, que no son pocas, pero también con decisiones que no tomamos, sobre todo, no logramos llevar soluciones que cumplan con la expectativa del pueblo que nos eligió y que depositó mucha esperanza en el 19. Yo creo que hay cosas que se hicieron bien, pero creo sobre todo que hay cosas que no se hicieron y que no logramos que se materialicen beneficios sustanciales o mejoras sustanciales en la vida de los argentinos y argentinas. Entonces, eso yo creo que alimenta un descreimiento en la política, pero que no hay que confundir la política con, como vos decías, los políticos o los funcionarios que puedan haber hecho mejor o peor su tarea. Pero la política es sin duda la herramienta de transformación de la realidad. Yo creo que incluso en el discurso de Milei hay una trampa, porque él también está haciendo política y quienes lo eligen también hacen política. Entonces, que no ataquen la herramienta de la cual ellos también se están nutriendo para transformar la realidad en el sentido que ellos creen, que yo creo que es perjudicial y que es dañino y que es muy mentiroso además. Pero bueno, me parece que es muy importante que sigamos entendiendo que la política es la herramienta de transformación. Yo vería como mucho más desalentador que la gente no vaya a votar que vaya y vote de otra manera. Entonces, esto sí me parece que hay que seguir alimentándolo. La herramienta de transformación que tienen los pueblos es la política. De hecho, el día que vamos a votar es el único día, creería, en el que vale exactamente o pesa exactamente lo mismo a la hora de decidir la opinión del argentino más rico y la opinión del argentino que peor le esté pasando. Entonces nosotros no podemos abandonar esa herramienta ni ningún compatriota que crea que las cosas están mal y que hay que cambiarlas.
Seguimos conversando con Lucía Cámpora, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.
Historias fragmentadas.
Y lo otro que me parece que también quedó en evidencia con esto es la necesidad de mantener el discurso político vivo, ¿no? Yo, digamos, fui testigo presencial de los 40 años de democracia y podría decir que hay momentos de mayor intensidad y de menor intensidad democrática, o de mayor intensidad y menor intensidad política, y que los de menor intensidad política es cuando uno está medio defraudado y el hecho político es solamente ir a votar cada 2 años, y es un pequeño paréntesis, y después entre una elección y la otra la política desaparece de la vida cotidiana, ¿no? Donde lo que me parece que es necesario es que entre una elección y la otra la discusión política no afloje ningún día.
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, en esos momentos de intensidad política que vos mencionás, sin duda una piensa en los gobiernos de Néstor y Cristina, en los que la discusión política estaba muy presente porque el propio gobierno alentaba a que la sociedad participase. Y si teníamos un problema de endeudamiento con acreedores externos, hay una presidenta que decía, bueno, estos son los fondos buitres, esto funciona de esta manera, son enemigos del desarrollo de la Argentina, porque cuando hay un porcentaje tan grande de acreedores que estuvieron de acuerdo, o hay un porcentaje chiquito que viene y buitrea en las deudas de los países, bueno, entonces la discusión política estaba presente. Y al contrario de eso, cuando nosotros estos 4 años tuvimos que hacerle frente a la deuda con el Fondo Monetario que dejó Mauricio Macri y que condiciona el desarrollo del país, anunciamos, o el presidente anunció por cadena, ni siquiera por cadena, un video muy, muy breve sin desarrollar quién había tomado la deuda, cuál era el problema al que nos enfrentábamos. Y yo creo que ahí nosotros nos perdimos la oportunidad de darle una discusión profunda al pueblo argentino sobre el problema que teníamos. Y ahí sí veo una diferencia importante en cómo Sergio Massa decidió afrontar este tema cuando fue sincero ante la sociedad y le planteó que el fondo estaba pidiendo una devaluación, que el fondo estaba pidiendo recortes de este lado, de aquel lado, incluso cuando nosotros como yo no formo parte del Congreso Nacional, pero cuando el Congreso sanciona la moratoria jubilatoria y sale el propio fondo a decir explícitamente que había que recortarla, bueno, esa discusión hay que darla con la gente. Hay que convocar al pueblo a que sea protagonista de las peleas que hay que dar. Ojo, no a modo de exigencia, porque también ahí hay una diferencia. No hay que exigirle a la gente, pero sí hay que convocarla a que sea parte y que sea consciente de que, bueno, las virtudes y los defectos de los gobiernos tienen que ver con discusiones que todos deberíamos poder y querer entender. Así que, sí, yo creo que es fundamental que la política esté viva e intensa, pero que eso es beneficioso en la medida en que la política esté llevando soluciones a la gente. Si no, va a ser muy difícil.
Claro, si no es una charla de café.
Sí, o se activa la política en un sentido muy negativo, digamos, en clave de resistencia, de organización, que siempre es fundamental, pero nosotros creemos en la política para generar soluciones y mejoras en la vida de la gente. Entonces, realmente pretendemos que, bueno, que llegue, que cuando en el gobierno hay una expresión nacional y popular, se involucre al pueblo en las peleas que sean las que después se conviertan en victorias.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Primero que una cosa es un análisis del electorado y otra cosa es intentar echarle la culpa a los pibes. Yo ahí quiero hacer una distinción contundente. Después que en las elecciones se demostró que el componente de ese electorado fue muy transversal, digamos, no es verdad que el triunfo se explica por los pibes jóvenes. Sí creo que en ese afán de transformación que tienen los pibes y las pibas siempre, se juega mucho esto que hablábamos hace un rato, 8 años, de algunas frustraciones, de algunas decepciones, ya sea por malas decisiones o por no haber tomado las decisiones o por no haber dado determinadas peleas. Y eso se expresó eligiendo a quien se vendía como disruptivo. Yo creo que se fue cayendo la careta, que nadie se puede vender como disruptivo y nuevo y rodearse de defensores de genocidas o de los mismos economistas que idearon la convertibilidad que nos llevó a una de las peores crisis que vivió este país. Yo tengo mucha fe en los pibes, incluso en ellos en los que lo han votado, porque creo que hay discusiones que siguen y creo que esos pibes se están moviendo porque quieren cambiar cosas. Me parece que la fórmula que están eligiendo, con más discusión política, con discusión genuina, no con alguien que les venga a dar una clase, ¿no? Con discusión con esos pibes, se tiene que poder entrar en la cuenta de que las fórmulas económicas y sociales que propone Milei son dañinas y que no van a cumplir ninguno de los sueños que tienen esos pibes. Pero no pierdo la fe ni siquiera en los pibes que lo han votado para nada.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Ponele, yo leo Jaureche y digo, ¿cómo esto nos enseña en las escuelas, no? Porque vos lees Jaureche, cosas que fueron escritas en el año 58, sí, y tienen una vigencia
absoluta,
terrible. Así como la...
Bueno, hace muy poco Cristina representó el libro Después del Derrumbe, de Néstor, de entrevistas de Itela Néstor de antes, de muy poquito antes de que Néstor asuma, y son de una vigencia algunas definiciones impresionantes, incluso para analizar el fenómeno este que estamos conversando.
Claro, y toda la historia mitrista con la cual nos formamos todos nosotros, es la historia que escribió Mitre, también es de vigencia en términos de que sigue siendo el discurso, llamémoslo, antipopular. Digo, porque lo que pienso es que si estos temas se estuvieran debatiendo en todos los ámbitos, fuera de lo político electoralista, sino cómo funciona la economía del país, por qué somos una semicolonia o fuimos una semicolonia, qué rol económico tiene, cuál es el poder real en la Argentina. Hay un poder político porque en la fantasía general el presidente es el hombre más poderoso del país.
Sí.
Y uno ya sabe que el poder
total
político es un poder parcial, que hay otros poderes que son los mismos nombres de siempre, de los últimos 50 años, que siguen ahí. Y esto no está en agenda, no es un tema, digamos, que tal vez se conoce dentro de la militancia o de cierta militancia. Y no, y para mí son temas que tendrían que estar en la escuela.
Yo creo que es que los pibes discuten mucho. A mí me parece que al revés, que el Estado abandonó la discusión estos últimos años. Sí creo que es un proceso que durante el gobierno de Macri fue una decisión que las escuelas dejasen de dar determinadas discusiones, sin duda. Pero me parece que estos últimos años, durante este gobierno que integramos, es un poco lo que te decía antes. Yo creo que se abandonó esa discusión desde esos estamentos. No sé si tanto en las escuelas, en los grupos de los pibes, las redes sociales están plagadas de política. Quizás nosotros, como Campo Nacional y Popular, tardamos más en darnos una estrategia en esas redes sociales. no, nos costó mucho más definir ir más a algunos medios de comunicación, y cuando empezamos a ir a ellos ya la discusión pasaba por las redes sociales, entonces también tardamos en llegar ahí, pero yo creo que en las redes se discute muchísima política, quizás más que, ahí podemos coincidir, quizás más que en algunas escuelas, la verdad es que no lo sé, no te quiero mentir. Pero sí, se discute política, o sea, la manera que cada generación encuentra, pero uno abre la red social con más presencia en los jóvenes, que es TikTok, y sin tener ni un algoritmo todavía activado, ya te aparecen los videos de los libertarios. Bueno, obviamente el algoritmo y la apuesta económica de algunos sectores ahí adentro deberá jugar para que uno el algoritmo le sugiera eso, pero sí hay política en las redes. Hay que meterse y llenar de política todos los lugares en los que... todos aquellos espacios que la sociedad habita. Yo estoy convencida que hay que politizar todo, que no es cierto que la política se tiene que dar en los centros estudiantes y las unidades básicas. Bueno, y en los sindicatos. No, yo creo que la política está y debe estar en todos los ámbitos, en el club, en la iglesia, en las redes sociales, en el centro cultural. Y cuando decimos política, no decimos necesariamente que hay que hacer una encuesta a ver si son peronistas o no son peronistas. No, discutir la política en tanto atraviesa ese espacio que se habita. Y bueno, yo creo que eso es parte precisamente de la militancia que se tiene que dar y se da en todos los territorios que la sociedad habita.
Seguimos conversando con Lucía Cámpora, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.
Historias fragmentadas.
Por último, algo que me resultó muy llamativo y casi diría emocionante es como en toda esta reacción contra el advenimiento de los libertarios, empezaron a aparecer asociaciones profesionales de psicólogos, de arquitectos, los clubes de fútbol. Cada una de estas organizaciones no gubernamentales que forman parte de la sociedad se empezaron a activar políticamente, a tomar posición política, cosa que yo no tengo registro de que esto haya sucedido en otro momento, por lo menos de estos 40 años de democracia, de que salgan los clubes a decir esto no, o que salgan las asociaciones profesionales.
Bueno, pero fíjate que el disparador para que saliesen esos espacios tuvo que ver con cómo la política los atravesaba directamente, no es una imposición partidaria externa o en función de las autoridades de esos espacios, todo lo contrario, los clubes salieron a pronunciarse cuando un candidato a presidente dijo que los quería convertir en sociedades anónimas y salieron a rechazar eso. Y los artistas y actores y actrices salieron a pronunciarse cuando hubo un candidato a presidente que dijo que quería cerrar el Inca. Lo mismo los científicos, lo mismo, digamos, podríamos seguir. Y esto para mí es un doble juego, ¿no? Por un lado, es importante identificar que la política nos atraviesa a todos. Y por otro lado, también... creo que es importante entender que esas luchas no se dan de manera encapsulada o corporativa, que forman todas esas discusiones parte de la discusión de un modelo de país. Para mí eso es un camino que es gradual, pero que es interesante, porque si no, por un lado, parece que la discusión es solamente si tu filiación es peronista o macrista o radical, de izquierda o radical, en función de, no sé, de cómo te formaron en tu casa o del libro que leíste, Y de pronto en realidad la política y tu posición y tu identidad y preferencia se puede configurar mucho más claramente en función de la realidad que vivís, y esto tiene que ver con eso, con el club, con el centro cultural, con la escuela, con la facultad, con el lugar donde laburas. Y ahí es muy importante también dar ese paso. Bueno, entender que esa pelea no puede ser en clave corporativa, porque no se gana ni se pierde de manera aislada, sino que la definición de que los clubes sigan siendo espacios de la sociedad o que la cultura siga siendo alimentada y sostenida por el Estado y que el desarrollo científico también sea una apuesta del Estado, bueno, forman parte de la discusión de un modelo de país. Y ahí sí, uno dice, bueno, sí, me representa más el proyecto político que expresa el peronismo, el kirchnerismo, y en ese sentido ahí sí entra esa discusión más nacional que bueno, que creo que es tan linda y tan potente y nos hace tan argentinos y argentinas.
Muchas gracias, Lucía.
Gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.